Pues saludamos ahora a nuestra invitada de esta mañana, que es la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia. Egunon.
Egunon, bai.
En el seno del Gobierno, ¿siguen simpatizando ustedes con los indignados con el 15M después de lo de ayer?
Hombre, lo que ocurrió ayer en el Parlament de Cataluña es denunciable e intolerable, ¿no? No se puede compatibilizar conceptos como democracia real ya con lo ocurrido ayer, porque uno puede manifestar su indignación, sus opiniones, pero de manera respetuosa y pacífica, ¿no? Y nunca agrediendo y nunca asediando como se vio ayer. Aunque las imágenes de ayer son muy lamentables y totalmente condenables.
Al margen de esos hechos, la clase dirigente, la clase política, los representantes institucionales están aprendiendo algo de este movimiento, están recibiendo alguna señal.
Hombre, yo creo que lo que este movimiento ha hecho, yo por un lado hay que decir que a mí siempre me ha parecido positivo el que la ciudadanía reaccione, y me parecía una cosa positiva también que en España se hubiera surgido este movimiento, a diferencia de otros países que han permanecido en la pasividad absoluta, ¿no? Y es una manera también de que los ciudadanos expresen sus opiniones y que los dirigentes políticos y los responsables escuchemos. Hay muchas vías para escuchar, pero la calle es otra y las manifestaciones en la calle. Lo que desde luego no tiene visos de ser bueno es el camino que está empezando a tomar, ¿no? el movimiento. A pesar de que hay que reconocer que las portavoces autorizados del movimiento han condenado lo ocurrido en Cataluña ayer.
El Lehendakari mantuvo un diálogo con ellos durante los primeros días de la movilización. ¿Qué les ha transmitido al resto de consejeros? Si es que les ha transmitido algo de sus aportaciones.
En su momento, él, cuando inició el movimiento, mantuvo un contacto a través de las redes sociales con muchos de los indignados. Y estuvo hablando con ellos sobre todo de las cuestiones que en aquellos días ocupaban las preocupaciones de los indignados, quizá porque las noticias eran más electorales que de otra cariz, y su preocupación mayor iba en torno a la ley electoral y el modo de elegir que tenemos en España, la ley electoral, las listas abiertas, listas cerradas, la circunscripción única o las circunscripciones provinciales, por aquello de que hay partidos minoritarios de ámbito estatal que se ven perjudicados por partidos de ámbito solo regional.
Y en el modo de gestionar la crisis, después de haber asumido unos ciertos recortes y unas políticas de austeridad, de las que enseguida vamos a hablar, señora Mendia, ¿esto les puede llevar también a algún replanteamiento desde su óptica ideológica? ¿O la vía adoptada desde el inicio de la legislatura es la que se va a continuar?
Hombre, nosotros desde luego lo que tenemos claro es que, además de los ajustes que estamos haciendo y que hemos hecho, que son necesarios, primero porque hay que hacer eficiente a la administración. Es decir, es verdad que estamos viviendo una crisis muy aguda, muy profunda, y que está durando muchos años, que no tenemos las administraciones los ingresos que teníamos antes, pero también esto es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Y lo cierto es que este gobierno, desde las primeras medidas que adoptó, se ha vuelto mucho más eficiente, y se puede decir con claridad y que estamos haciendo las mismas cosas o incluso más servicios y nuevos servicios, y mejorando y modernizando las estructuras administrativas y los servicios públicos como la sanidad con los mismos ingresos o menores ingresos, ¿no? Porque bueno, hay que recordar que hay departamentos que hemos minorado nuestro presupuesto, pero hay otros que han incrementado. Es decir, la apuesta por la sanidad y la educación es clara. Los servicios sociales nunca nos hemos gastado tanto en este país como en el año 2010, que nos gastamos 380 millones de euros. Por lo tanto, en ayudas sociales. Por lo tanto, hay pilares básicos que evidentemente son centrales. Es decir, ¿cuál es el problema más acuciante de la sociedad? El desempleo. Hay familias enteras que comenzaron hace 3 años esta crisis con un miembro solo de su familia en el desempleo, y ahora están todos los miembros en el desempleo y llevan ya muchos años. Se han comido sus ahorros, necesitan ayuda. El gobierno quiere poner todo el esfuerzo económico posible en ayudar a esas familias y también en ayudar a las empresas y a crear las condiciones económicas necesarias para que las empresas generen empleo y no pierdan empleo. Por eso el martes pasado, por ejemplo, aprobamos una nueva línea de avales, porque el principal problema con el que se encuentran las empresas ahora mismo es que les falta circulante, es decir, que los bancos no les dan dinero. Y eso cualquier ciudadano que nos esté oyendo ahora mismo en la radio, seguro que a él le pasa lo mismo. nos lo encontramos en los adjudicatarios de las viviendas de protección oficial. Cuando van a pedir un préstamo al banco, se encuentran con que el banco no les quiere prestar el dinero. Pues a las empresas vascas les pasa lo mismo. Y nosotros queremos que las empresas dispongan de dinero para que puedan atender los pedidos que les llegan del extranjero, porque tenemos un gran tejido industrial que está muy internacionalizado y que gracias a eso nos hemos mantenido mucho mejor que en el resto de España. Y por eso el gobierno vasco ha puesto una línea de avales de otros 200 millones de euros para ayudar a las empresas. En eso estamos, ¿no? En crear empleo, crear las condiciones para el empleo y ayudar a los que lo necesitan.
¿Se puede dar aquí la situación que se está dando en Cataluña o algo semejante, una reducción presupuestaria del 10%?
Bueno, nosotros hemos ido reduciendo el presupuesto considerablemente, ¿eh? Del presupuesto que nos encontramos, hay que recordar que cuando llegamos en el 2009 el presupuesto era casi de 12.000 millones de euros. El del año 2010 ya fue de 10.750 o 10.500. Y este año apuntamos un poco más alto, fueron 11.000, pero vamos a ver cómo van la recaudación en los territorios. El tercer trimestre va a ser importante, los resultados que nos dé la recaudación del tercer trimestre de este año, para poder ver cómo podemos afrontar el presupuesto del 2012. Pero lo más importante, tengamos más o menos dinero, es que nosotros no vamos a dar la solución que se está dando en Cataluña, de cerrar quirófanos, expulsar, echar a la calle a funcionarios públicos, trabajadores públicos. Nosotros no vamos por ahí. Nosotros vamos por marcar la mayor eficiencia y eficacia dentro del sistema. Es decir, habíamos crecido mucho en los últimos años, todos habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, los ciudadanos y las administraciones, y lo que estamos haciendo ahora es, como en cualquier casa, aprovechar los recursos propios. Y nuestros funcionarios trabajan más y nuestras industrias trabajan más, pero no renunciamos a ningún servicio. Uh-huh. A ningún servicio. Tenemos más niños en la educación, muchos más niños en el sistema educativo, y se está atendiendo y respondiendo a todos con los mismos niveles de calidad y con las apuestas de futuro, como son la escuela B.0 o el trilingüismo, porque queremos que el inglés sea introducido en la escuela pública. En la sanidad, pues ¿cuál es el mayor reto que tiene la sociedad vasca y la sociedad europea? Pues hombre, la demografía, ¿no? El envejecimiento de la población. Nuestro sistema sanitario o lo cambiamos ya o llegaremos tarde. Y entonces sí que nos enfrentaremos a un grave problema. Euskadi está siendo pionera, nos están mirando, no solo todas las comunidades autónomas de España, sino países europeos, al proyecto que estamos haciendo de crónicos en Euskadi, porque es por donde tiene que caminar el pilar sanitario europeo.
Hablaba usted de eficiencia. Ayer presentaban un plan de innovación que se marca como meta que en 3 años no tengamos que presentarnos físicamente en ventanilla para realizar cualquier trámite con la administración. ¿Esto cómo se va a hacer?
Bueno, pues muy sencillo. Tenemos una plataforma, la plataforma Platea, que surgió hace 5 años en el gobierno vasco, una plataforma tecnológica que permite que todos los servicios sean puedan, el que quiera, porque evidentemente tenemos un servicio de atención al ciudadano que se llama Susenean, que está en las 3 capitales vascas, que tú puedes acercarte personalmente a la ventanilla y hacer todas las gestiones allí. Uh-huh. Pero para mayor comodidad del ciudadano, pues también queremos ponerlo online, poder hacerlo por internet. Bueno, y no solo para mayor comodidad, es que hay que decir que hay que cumplir con una ley que está vigente desde el año 2007 y que todas las administraciones están incumpliendo, ¿eh? Y por lo tanto para nosotros es un objetivo prioritario. Además, recientemente creo que se ha declarado como un derecho humano fundamental el acceso a internet, y yo creo que hay que preparar la administración para la sociedad del siglo XXI. Pero más que no es solo la apuesta de poner todos los servicios en internet, sino también el facilitar la vida al ciudadano, porque aquel ciudadano que decide ir a la ventanilla, pues seguro que a nosotros nos ha pasado 1000 veces, bueno, por lo menos a mí, que vayas a una ventanilla y te digan, oiga, es que no me ha hecho la fotocopia del DNI, o no me ha traído la declaración de la renta. Oiga, pero si estos datos los tiene usted ya, ¿no? Por eso, desde el gobierno vasco hemos firmado acuerdos con Eudel para los padrones, con las haciendas forales vascas y con la hacienda estatal para todo el tema de renta de las personas físicas, pero también de los ingresos para las empresas que quieran contratar con la administración o que quieran tener algún servicio de la administración, porque de esa manera ahorramos tiempo a los ciudadanos de que den 20 vueltas y vengan a la ventanilla 4 veces, con cosas que debemos tener nosotros, y a las empresas al final les ahorras dinero, porque a una empresa el tener un trabajador dando vueltas del banco al gobierno y del gobierno al banco y luego a Hacienda, pues eso es una pérdida de tiempo, y eso a las empresas se les traduce en dinero. Por eso uh-huh. también hablamos de un porcentaje del PIB como un objetivo de ahorro, ¿no? Estamos hablando de 890 millones de euros, que más o menos sería lo que se ahorrarían las empresas en Euskadi cuando consigamos el objetivo de todos los servicios online.
¿Y los funcionarios que se dedican a atender la ventanilla qué van a hacer?
No, los que tengan que atender la ventanilla tendrán que seguir haciendo ventanilla, evidentemente. El servicio personal, cara a cara con el ciudadano, va a seguir. Uh-huh. Cuando hablamos de que vamos a tener que formar en nuevas herramientas, nuevas habilidades a los funcionarios, es porque, lógicamente, no solo lo estamos haciendo de cara afuera, sino que dentro de la casa estamos sufriendo una transformación profunda. La administración ahora mismo, para el que no la conoce, pues se traduce en papeles y papeles y papeles y grandes expedientes que van de una mesa a otra. Ahora mismo ya las leyes que hace el gobierno, los decretos que hace el gobierno y las órdenes se hacen en el ordenador, por vía telemática. Hay una trazabilidad perfecta y todos vamos haciéndolo todo con firma electrónica. Queremos que todos los expedientes también se tramiten así, sean del tipo que sean, no solo las leyes. Y eso va a obligar pues a cambiar muchos modos de trabajar, a que haya nuevos perfiles de funcionarios que sean necesarios, pues gestores de web, conocedores de las herramientas de informática de una manera más profunda de lo que es un simple uh-huh. usuario, y habrá otros pues que tendrán que dedicarse a esas tareas y dejar las que hacen ahora. Es un cambio cultural muy importante dentro de la casa, pero estamos convencidos de que es necesario, nos va a hacer más eficientes, nos va a hacer ahorrar dinero, ser más rápidos también, por aquello de que tienes la trazabilidad del expediente perfectamente. Entonces ya no puede pasar como ahora, que si se detiene en una mesa te cuesta hasta encontrar en qué mesa se ha detenido el expediente. Pero cuando lo tengamos todo telematizado, todo va a estar a la vista y bajo el control de los responsables, ¿no?
Esto lo han hablado con los sindicatos.
Sí, han participado. Lo bueno que tiene este plan, o la gran novedad, a mí desde luego es lo que más me ha gustado de este plan, es que es un plan que se ha hecho desde abajo hacia arriba. Es decir, no lo hemos hecho en un despacho, sino que lo hemos hecho contando con toda la gente. Uh-huh. Han participado los sindicatos, han participado todos los departamentos del gobierno, porque todo el mundo tiene que estar convencido de este cambio cultural. Han participado las diputaciones, han participado los ayuntamientos a través de Eudel y han participado también los ciudadanos interesados en esta cosa que es la administración pública, que no son muchos, pero hay gente muy interesada y muy valiosa que nos han hecho aportaciones a través de las redes sociales que hemos puesto en marcha para compartir el plan y su elaboración con todos, ¿no? Entonces ha sido un plan sentido y compartido por todos.
Uh-huh. Un par de asuntos de la actualidad política pura y dura, señora Mendía. La primera de ellas es si el gobierno vasco se siente interpelado de alguna manera por los resultados del 22 de mayo.
Pues primero creo que ya lo dije, ¿no?, en la rueda de prensa posterior a las elecciones. No eran unas elecciones autonómicas. Uh-huh. Evidentemente era una elección que se movía en otra clave. Eran unas elecciones de ámbito local y foral y, lógicamente, con el desencanto que cunde en la sociedad, ¿no? Es decir, yo creo que hoy en día los ciudadanos no están contentos con ningún gobierno. Y eso es lo que ha pasado fundamentalmente.
¿En qué punto están sus relaciones con el Partido Nacionalista Vasco, si es que las hay?
Bueno, pues la verdad es que con el Partido Nacionalista Vasco las relaciones, evidentemente, institucionales se mantienen, pero lógicamente estamos un poco preocupados por la situación que se ha generado en el país, ¿no? Nosotros ofrecimos al Partido Nacionalista Vasco un acuerdo de estabilidad y de gobernabilidad que se extendiera a todas las instituciones de Euskadi, y la verdad es que ellos no quisieron participar en ese acuerdo, prefirieron optar por otro tipo de acuerdo, y lo que nos encontramos a día de hoy, vamos a ver qué ocurre en los próximos años, es 251 alcaldes, sí, pero no hay estabilidad y gobernabilidad en muchos de esos ayuntamientos, y son ayuntamientos importantes y fundamentales para el país. Y también la Diputación de Gipuzkoa, pues vamos a ver con qué minoría sale, ¿no? Y eso pues no es precisamente una situación fácil para una situación como la que estamos ahora de crisis, donde lo que se necesitan son acuerdos de gobernabilidad fuertes que permitan marcar unas estrategias claras de futuro, y sobre todo nosotros lo que esperamos desde el gobierno por lo menos es que todos estos proyectos que quieren hacer de Euskadi un país sostenible y que tenga el mismo futuro dentro de unos años y garantizando y manteniendo todos los servicios públicos que tenemos, pues quisiéramos que fueran compartidas por todas las instituciones, que todos remáramos en la misma dirección, porque eso es muy importante. Yo creo que el ciudadano lo último que quiere es ver enfrentamiento entre instituciones.
Están en el peor momento de la historia de la democracia, las relaciones entre el PSOE o el gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco.
No, yo no sería tan tremendista.
¿Son reconducibles?
Todo es reconducible con voluntad política.
¿Y eso cómo es?
Pues queriendo hacer las cosas por el bien del país. Este gobierno, desde luego, lo que siempre ha puesto por encima de todo es el bien de los ciudadanos. Nosotros siempre hemos apostado por el autogobierno y por las políticas que beneficien a los ciudadanos, nunca por políticas que sean sectarias ni partidistas, ¿no?
Una última, señora Mendía. ¿Están defraudados con Bildu? ¿Esperaban algo más de Bildu con su llegada a las instituciones, a los ayuntamientos?
Hombre, evidentemente lo que hay que exigirle a Bildu y lo que yo espero es una condena clara del terrorismo, ¿no? No basta solo con remitirse a declaraciones huecas o a palabras muy manidas. La claridad tiene que ser meridiana. No vale hablar de las violencias en abstracto, sino en Euskadi la violencia tiene nombre y apellidos. La hemos padecido y ETA sigue existiendo. Y mientras siga existiendo ETA, sigue existiendo un chantaje sobre la sociedad vasca, una especie de tutela. Y eso es intolerable, y para ellos debería de ser intolerable también, si quieren hacer política en libertad. Por lo tanto, yo lo que espero es que se manifiesten con claridad y dejen esas medias tintas, porque si no, no habremos avanzado nada en este país.
¿Exigen una mención expresa a ETA?
Evidentemente, evidentemente.
Pues yo, Mendía, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
A vosotros, gracias.
Las 9:19.